Vimos la semana pasada que la característica principal de Amalek, los amalecitas, era que no temió a Dios. De allí su oposición a Israel y a lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Creo que podemos decir de Amán también que es buen descendiente de Amalek y él tampoco teme a Dios. Y por supuesto, cuando no temes a Dios, ¿qué haces? Bueno, te vuelves ateo, ¿no? Quizás en un porcentaje bajo de casos, sí. Pero el ser humano encuentra muy difícil vivir sin Dios, sin algún Dios. Y normalmente la persona que rechaza al Dios verdadero no vive en lo sucesivo en un vacío espiritual y religioso, sino o bien se inventa dioses y se entrega a alguna religión cuyos dioses le van, le consienten lo que quiere, o bien se entrega a una vida que él piensa que es una vida dominada por el azar, pero como también dijimos la semana pasada, el azar suele adquirir con el paso del tiempo una mayúscula, el azar, casi personalizada, como si el azar fuera otro dios más. Es curioso que este hombre, Amán, tampoco temeroso de Dios, vamos a verle entregado a la más burda superstición. En el primer mes se echó el pur, es decir, la suerte. Pero esto no debe sorprendernos. En nuestra propia sociedad vemos dos tendencias simultáneas. Por un lado, un descenso grande en la asistencia a las iglesias, a las parroquias. Y por otro lado, un aumento pasmoso de lo oculto, de todo lo que sea tarot. Solo percibimos la superficie de la cosa, pero hay que ver lo que gastan en anuncios en televisión y en la prensa para estas cosas. Y estos anuncios cuestan buen dinero y es reflejo del dinero que se gasta en estas cosas. Y ahora mismo recibimos la revista local de San Boi y en la portada de atrás toda una página de anuncio de un centro de cuyo nombre no me acuerdo, pero un centro para el bienestar físico, espiritual y del alma, y es un centro que ofrece sanidades, y luego una palabra extraña entre paréntesis que no sé lo que significa, alguna palabra extranjera, sanidades, tarot, gimnasio, todo mezclado. Pero las fotos de las instalaciones son impresionantes. Esto no es tu típica iglesia evangélica. Hay dinero allí. Y esto es lo que estamos viendo en nuestros días. La gente rechaza a Dios, pero no vive o no suele vivir. Algunos intelectuales, algunos muy rigurosos, sí. Pero la mayoría no vive sin Dios. Vive en un mundo de espíritus, de fantasmas, de temores, de complejos, todos ellos personalizados, y es un mundo de mucho miedo. Así pues, Amán se arremete contra Dios, decide liquidar el pueblo de Dios, pero no se atreve a hacerlo sin antes consultar los augures y determinar cuál es el día afortunado que los dioses determinen, o que las estrellas determinen, o que no sé qué determina, como el día propicio para intentar eliminar a los judíos. Hay ironía en esto. Amán le da la espalda a Dios y luego echa suertes, olvidándose de que quien controla las suertes es Dios. Yo no voy a entrar en esto. No quiero decir que cada vez que sale el número de la lotería es que Dios hizo salir este número. Pero hay un texto en Proverbios 16:33 que dice: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. La práctica de echar suertes era común en todos los países de Oriente en la antigüedad, incluso en Israel. Pero en Israel, al menos en los mejores momentos, se echaba suertes en la confianza de que Dios hablaría a través de ellas. Por ejemplo, cuando las tribus llegaron a la tierra prometida y la tierra tuvo que ser repartida entre ellas, se echaron suertes. Josué se encargó de esto, pero lo hizo con la convicción de que Dios, a través de esto, manifestaría su voluntad. Esto es una cosa, yo no sé si muy recomendable. Creo que tenemos la dirección más atinada del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero es mucho mejor que lo que hace Amán. Amán no busca en absoluto la voluntad de Dios, ni está dispuesto a someterse a ella. Lo que él quiere es salir con lo suyo y, por razones supersticiosas, conseguir que los dioses, las estrellas, le den el día más oportuno, el día de la suerte. Y aquí hay otra ironía. En nuestro texto, el que hemos leído, no nos dice cómo salió la suerte. No se nos dice hasta el versículo 13, y supongo que el autor lo retiene para mantenernos en vilo, para que cuando finalmente salga la fecha en cuestión, nos demos cuenta de lo que ha pasado y nos echemos a reír. Porque después de echar suertes para todos los días del año, el día señalado por los dioses o por quien sea es el día 13 del mes 12. Y estamos en el mes primero. Así que el día señalado no podría haber sido más desafortunado. Porque si deseas liquidar a los judíos, pero antes necesitas conseguir el beneplácito del azar o de lo que sea, lo que esperas es que te diga que pasado mañana es el día idóneo. Entonces te metes en el asunto de lleno. Pero viene el resultado de aquí a 11 meses. O sea, casi no podía ser más lejana la fecha. Y posiblemente Amán ya ha esperado. Posiblemente porque el texto no lo dice explícitamente. Pero sabemos por investigaciones arqueológicas que en Babilonia, como en Persia, el día 1 del mes primero era el mejor día de todo el año para echar suertes. Porque resulta, y esto es muy importante saberlo por si no lo sabías antes, el día 1, año nuevo, es el día que se reúnen los dioses para determinar el destino de cada ser humano. Así que tomad buena nota de esto. De hecho, esta es una idea de la religión babilónica que luego pasó a los persas también. Así que el día 1 de enero, bueno, no es enero, es marzo-abril, porque el año nuevo para los antiguos se empezaba con la primavera, finales de marzo, principios de abril. El día 1 de aquel mes, al reunirse los dioses, era el día más propicio para echar la suerte, porque entonces todos están reunidos allí arriba y pueden determinar en qué día te era mejor. Pero puesto que el día 1 del mes 1 es el mejor día, aunque en nuestro texto no dice el día 1, así que esto es un poco de especulación, es posible que Amán ya haya retenido un poco su venganza a fin de esperar hasta la fecha más señalada para echar las suertes, y luego encima ahora tiene que esperar 11 meses más. Uno sospecha que aunque la suerte se echó en el regazo, del Señor vino esta decisión, porque los 11 meses mantienen al pobre Amán en vilo y a la vez dan un espacio para que Esther y Mardoqueo puedan tomar iniciativas para proteger a los judíos antes de aquella fecha nefasta. El día 13 del mes 12, no se nos dice el texto si era un martes, pero desde luego para Amán era un día desafortunado. Y le vemos, y quien tiene ojos para ver, esto es muy triste, pero es algo que se repite a diario entre nuestros vecinos, en toda nuestra sociedad. Quien se entrega a la superstición es esclavo de esta misma superstición. O bien eres esclavo de Dios y conoces libertad, o bien te conviertes en esclavo de tus propios humores, temores, fantasías, todos ellos plasmados en formas supersticiosas. Es muy triste. Se ve que Amán tomó muy en serio este proceso de las suertes. No fue cuestión de echar un solo dado, sino de un rito largo y solemne. Y supongo que los augures y los magos, y bueno, sabéis que los magos que visitaron a Jesús, los magos eran una casta persa de hombres supuestamente sabios, brujos, astrólogos, y los mencionaremos más adelante en el estudio de hoy también. Pues, puesto que Amán es un hombre eminente y muy rico, podemos imaginar que no fue cuestión de ir a la plaza de Cataluña y buscar a la señora de la mesita, sino de invitar a casa a todos los augures y magos y demás más importantes del país. Y no era cuestión de echar el dado una sola vez, sino echar los dados para cada día de cada mes del año. Así que podemos suponer que esto representaba una ceremonia que duró horas, con mucho fasto, mucha pompa, como si el fasto añadiese valor, y esto también está allí siempre en la religión popular. En gran medida, la gente se aferra al catolicismo no por estar convencido de las doctrinas católicas, sino porque es un montaje muy espléndido y algo tan imponente, ¿cómo puede fallar? Si estás acostumbrado a ver misas en San Pedro de Roma y luego vas a la iglesia evangélica local, es ir de lo sublime a lo ridículo, ¿no? Y esta sola visión te dice, ¿cómo van a tener razón estos evangélicos en comparación con aquello otro? Y la gente no suele pensar mucho más. Al menos es lo que yo pienso. Así que con mucha rimbombancia se echan las suertes. Un par de detalles más. En primer lugar, esta palabra pur es una palabra originalmente babilónica, que luego fue utilizada en Persia también. De hecho, la palabra correcta, si la encuentro, es puro, o algo así. Hay que pronunciar una U francesa, y es puro. Pero pur es evidentemente la forma hebrea más cercana, y el autor nos traduce la palabra. La razón de darnos la palabra en persa es porque, como veremos más adelante en el libro, a raíz de los acontecimientos del libro de Esther, se estableció en Israel una fiesta de celebrar la liberación de los enemigos, y lógicamente se celebró esta, y se celebra esta fiesta en el día 13 del mes Adar, porque fue el día de la supuesta matanza de los judíos. De hecho, fue el día de la liberación divina de los judíos, como veremos. Entonces celebran esta fiesta, pero esta fecha es la fecha de la suerte, el día de la suerte, el día que se echó el pur, y por lo tanto la fiesta se llama Purim en hebreo. Y puesto que el autor va a explicar esto más adelante, aquí introduce la palabra pur. Es curioso que en unas excavaciones en Susa, en la década de los 80 del siglo pasado, se encontró un prisma cuadrangular con los números 1, 2, 5 y 6 grabados en cuatro lados. Y sin duda se trata de uno de los dados empleados por los magos en aquel entonces para echar suertes. Suponemos que diferentes dados tenían diferentes números. Y era cuestión de echar los dados varias veces para hacer las combinaciones necesarias. No sabemos exactamente cómo funcionaba. Otro detalle es mencionar los nombres de los meses. En el Antiguo Testamento, la forma más habitual de mencionar a los meses es mediante un sistema numérico. El primer mes, el mes segundo, el mes tercero, etc. Solo fue en tiempos del cautiverio babilónico cuando los judíos empezaron a utilizar los nombres babilónicos. En casa tengo una lista completa, si a alguien le interesa. En la Biblia misma solo se mencionan como 5 de estos meses, y siempre en los llamados libros post-exílicos, es decir, Esdras, Nehemías, Esther y las profecías de Zacarías, Ageo, libros escritos a finales de la historia del Antiguo Testamento después del cautiverio babilónico. Los libros más antiguos utilizan el sistema numérico. Curiosamente, en el libro de Esther encontramos los meses mencionados siempre con ambos sistemas. En el primer mes, que es el mes Nisan, en el mes 12, que es el mes Adar, y siempre hay los dos sistemas, como si el autor comprendiese que muchos de sus lectores ya estaban familiarizados con el sistema babilónico persa, pero por si acaso algunos eran de la vieja usanza, bueno, vamos a seguir mencionando el número también. Como ya he dicho, el mes de Nisan corresponde a finales de marzo, la segunda parte de marzo y la primera de abril, y por lo tanto el mes de Adar, que es el último mes, corresponde a finales de febrero y principios de marzo. Y ahora pasamos a considerar cómo Amán logró persuadir al rey para que consintiera el genocidio. Amán es sumamente inteligente en su presentación del caso. No es cosa fácil lograr que un monarca dé su aprobación a una gran matanza. Y sin embargo, Amán logra hacerlo sin ni siquiera mencionar cuál es este pueblo, ni dar datos fehacientes de los pecados de este pueblo. Vamos a seguir su discurso, y como suele ocurrir, me imagino que el discurso en sí fue mucho más largo y que lo que tenemos en la Biblia es sencillamente un resumen de los puntos principales. Empieza: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Es decir, empieza refiriéndose a este pueblo sin mencionar el nombre, pero llamándolos esparcidos y diseminados. Por lo tanto, no se trata de un pueblo con territorio propio, como era el caso de la mayor parte de los pueblos del imperio. ¿Os acordáis de que hay 127 provincias? y las provincias seguramente correspondían más o menos a pueblos. Cada pueblo tenía su provincia. No era cuestión, por lo tanto, de liquidar a todos los habitantes de una provincia. Es cuestión de liquidar a una gente ingrata, diseminada, que vive como forastera y mora incómodamente en medio de otros pueblos. Y, por lo tanto, potencialmente es un pueblo inestable. Y como ocurre con todas las minorías, allí donde viven, en medio de una mayoría, pensemos en los gitanos, pensemos en los inmigrantes del norte de África, pensemos en la historia de los judíos en Europa, en otros siglos y en el nuestro. Esta presencia minoritaria suele provocar tensión y suele haber conflictos con los habitantes nativos de cada provincia. Puesto que es un pueblo desarraigado, no vamos a ser sentimentales, es prescindible. Y puesto que es un pueblo parásita, que chupa de los demás, a lo mejor conviene solucionar este problema antes de que los conflictos y tensiones que están ahí, latentes, estallen. Así que empieza por allí, indicando que este pueblo no es de mucha monta, no cuenta para mucho, es un pueblo diseminado, pero a la vez tiene su peligro. Y luego va más. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Aquí hay una mezcla de una verdad parcial y una calumnia mentirosa. Ciertamente el pueblo de Israel tiene sus propias leyes, pero son leyes que suelen ir a más con respecto a las leyes de un país determinado. Por lo tanto, no suelen contravenir las leyes del país. Suelen ser más exigentes, pero no menos. Ciertamente los judíos tienen la ley de Dios y procuran vivir en base a esta ley. Pero esto no les pone en conflicto con las leyes del imperio. Y hay que recordar, porque a veces cuando nos olvidamos de ciertos contextos, vemos las cosas de una manera distorsionada. Pero hay que recordar qué leyes son estas. Son divinas, no humanas. Son de absoluta autoridad, no de conveniencia social. ¿Os acordáis de las palabras de Moisés a los judíos en Deuteronomio 4, 5 a 8? Mirad, yo os he enseñado estatutos y juicios tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que hagáis así en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Lógicamente, la ley de Dios era el gran orgullo de Israel y era el cimiento de su propia identidad nacional como pueblo. Efectivamente, pues, procuraban guardar la ley de Dios. Pero esto no les conducía a desobedecer las leyes del imperio, salvo en algún caso puntual. Podemos pensar en Daniel, cuando el rey Darío ordena que solo se le ore a él. Daniel abre sus ventanas y ora a la vista de todos a Dios, porque este decreto del rey era inadmisible. Pero esto es un caso puntual, como lo es también el caso de Mardoqueo, que no quiso prostrarse ante Amán. En ningún lugar de la Biblia, ni en la historia secular, se enseña que los judíos, como nación, desacataban las leyes del imperio. Al contrario, solían tener fama de buenos ciudadanos y leales. Por supuesto, lo que Amán no puntualiza a Asuero es el hecho de que Ciro mismo dio permiso a los judíos para levantar nuevamente el santuario y rendir culto a su Dios. Es cierto que Ciro no ordenó el establecimiento de la ley de Dios. Esto iba a venir en el reinado siguiente al de Asuero, el reinado de Artajerjes. Artajerjes iba a dar autorización a Esdras para volver a Israel e instaurar en todo el país de Israel la ley de Dios, incluso entre los extranjeros, los samaritanos. Y quien no acataba la ley de Dios tenía que ser castigado conforme a la ley de Dios, dice Artajerjes. Ciro no fue tan lejos, pero estableció la base, porque si adoras a Dios, acatas su voluntad, y su voluntad es su ley. De acuerdo, no existían los mecanismos legales para imponer la ley, pero sí que había permiso imperial para guardar esta ley. Quizás la razón principal por la que Amán no menciona el nombre de este pueblo es porque no quiere despertar recuerdos o posibles recuerdos en la mente de Asuero, diciendo: ah, pero mi padre tuvo que ver con esto, porque el decreto de Ciro fue ratificado formalmente por Darío, el padre de Asuero. Esto en Esdras capítulo 6. Así que el padre de Asuero dio permiso formal a los judíos para celebrar su culto y adorar a su Dios. Y el hijo de Asuero iba a dar permiso para que todo el mundo tuviese que obedecer la ley de Dios en Tierra Santa. Pero todo esto Amán lo calla, no sea que levante liebres que no convienen. Así que, en segundo lugar, Amán evoca el fantasma de la insubordinación y la subversión. Espero no pisar juanetes. Pero en general, creo que podemos establecer esto, en general, cuanto más tiránico, despótico es un régimen, tanto más practica el centralismo y la anulación de diferencias y divergencias entre los pueblos bajo su control. Algunos recordamos los viejos tiempos de la España, una grande y libre, pero la unidad de España en el concepto de entonces dependía de que en España hubiese una sola lengua, una sola cultura, un solo partido político y una sola religión. Y siempre ha sido así. En todos los imperios, cuanto más tiránico, tanto más a esta tendencia de suprimir las diferencias. Y el régimen de Asuero es un régimen tiránico, especialmente cuando Amán está en ascendencia. Tales tiranos, quizás al principio de un trato con un pueblo, hagan concesiones a fin de lograr incorporar este pueblo dentro de su imperio. Pero muy pronto se inclinan más bien al centralismo y la uniformidad. Ahora dice Amán, este pueblo no obedece nuestras leyes, no acata tu autoridad, ¿vas a consentirlo? Como he dicho, sí que hubo excepciones, situaciones puntuales en las que algún judío se negaba a obedecer un decreto real, porque obedecerlo sería desobedecer a Dios. Pero eran ocasiones muy contadas. Una excepción no establece una regla. Pero una excepción puede servir como buena excusa a aquellos que quieren fingir que la regla exista, como en el caso de Amán. Amán sabe que si el rey pide ejemplos concretos, ahí está Mardoqueo. Este hombre no quiso postrarse, aunque tú habías ordenado que se postrara. De hecho, no era necesario mencionar a Mardoqueo porque el rey no hizo preguntas. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos. Afortunadamente, en pocos tribunales se aceptaría el discurso de Amán como válido. Pero aquí vemos la endémica debilidad de Asuero. Se deja arrastrar. Según Amán, el solo hecho de esta identidad diferenciada de los judíos, ellos mantienen sus mismas costumbres, no se integran en los demás pueblos, y su espíritu rebelde, porque tienen sus propias leyes y desprecian las tuyas. Este solo hecho basta para que los judíos merezcan ser liquidados. No le conviene al imperio que sigan vivos, pero que, porque siempre serán un escollo para la unidad imperial. Y no le conviene al rey que sigan vivos, porque no respetan la autoridad del rey. Así Amán plantea la cosa, pero seguramente a sabiendas que con solo decir esto no va a lograr su propósito. Sin embargo, es conveniente plantearlo así, porque lo que va a plantear en lo sucesivo es el factor económico. Y conviene que el rey piense que él ha determinado esto por razones sociopolíticas. Y lo económico no es factor determinante, es algo adicional. Pero Amán sabe muy bien que el argumento que encontrará mayor receptividad en el corazón del rey es lo que ahora propone. Yo pagaré 10.000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey para que los pongan en los tesoros del rey. Amán conoce bien a su señor y sus debilidades. Esto también suele ocurrir allí donde un rey tiene un favorito y hay una relación de codependencia, como decíamos la semana pasada. Cada uno sabe de qué pie cojea al otro, pero puesto que necesita al otro, tolera esta debilidad y utiliza esta debilidad. Sabe que Asuero es un hombre inseguro, débil. Sabe que, por lo tanto, Asuero necesita reforzar continuamente su imagen, reforzar su poderío, su majestad, su grandeza. No hay nadie que jamás haya tenido tanta gloria y majestad como yo. Solo una persona débil sentiría la necesidad de reforzar esto. Nuevamente, digamos que el pecado es muy triste. Y todas sus manifestaciones y el daño que el maligno ha hecho entre nosotros. Aquí tenemos uno de los reyes emperadores más gloriosos de la historia, que deslumbraba a miles y miles de personas. Pero en el fondo es un pobre hombre. Ya vimos en el capítulo 1 que él necesitó mostrar las riquezas de la gloria de su reino y el esplendor de su gran majestad. Necesitó demostrar a todos sus súbditos que sus tesoros eran mayores que los de su padre, Darío. Y lo hizo, lo dice Heródoto. Pero un rey así lleva un tren de vida tal que lo que entra por un lado lo derrocha por otro, y es muy difícil mantener este nivel de gloria. Está muy bien organizar un concurso de belleza, pero traer a 400 doncellas, enviar a correos y a oficiales a todas las provincias buscándolas, tenerlas en palacio un año entero con todo lujo de preparación cosmética y demás, esto cuesta dinero. Organizar el banquete de Esther cuesta dinero. Y estos son gastos adicionales a los gastos normales del ejército. Ya hemos mencionado cifras como 600.000 hombres, 1 millón de hombres. Se dice fácilmente, pero proveer para un ejército así requiere un dineral. Los ingresos del imperio, de las arcas reales, eran muy importantes, pero también los gastos. Y podemos suponer que después del concurso de belleza, después de las guerras en Grecia, la pérdida de colonias y de territorio, después del banquete de Esther, se acusa una merma en los tesoros del rey. Bien, dice Amán, yo estoy dispuesto a entregar 10.000 talentos de plata. ¿Sabéis cuánto es? En pesetas ni idea. Pero son 340.000 kilos de plata. Yo no tengo ni idea de cuánto vale un kilo de plata. Así que dejo en vuestras manos, los que sabéis hacer los cálculos. 340.000 multiplicado por 35.000. Es dinero, ¿no? Amán sabe muy bien que la mejor manera de salir con su proyecto es aliviar al rey en este aspecto económico, para que el rey pueda dedicarse una temporada más al derroche, a los banquetes, a los placeres. Si Asuero está dispuesto a decretar la muerte de esta gente, los tesoros reales volverán a llenarse. Los tesoros es una palabra persa empleada en medio del texto judío, otro ejemplo de cómo el autor dominaba el lenguaje de la corte de Susa. ¿De dónde iba Amán a encontrar esta cantidad de dinero? Cantidad que, según un comentarista, equivalía a los 2/3 de los ingresos anuales de todo el imperio. Hay dos posibles respuestas. Una es que muchas veces los favoritos del rey, los gobernadores, llegaron a ser hombres sumamente ricos. Heródoto, en otro lugar de su historia, describe las inmensas riquezas de uno de los gobernadores. Por lo tanto, no es absolutamente imposible que Amán haya tenido este dinero en casa, bueno, en algún lugar seguro. No es imposible. Sí que es una suma muy por encima de lo que normalmente tendría un particular. Y por lo tanto quizás debamos preferir la segunda explicación, que esta es la cantidad de dinero que él espera reunir al confiscar a los judíos sus bienes. Esto quizás también nos llegue como sorpresa. Los judíos, cuando fueron llevados al cautiverio por los babilonios, fueron llevados sin absolutamente nada. Y durante el periodo babilónico estaban en situaciones de esclavitud, es posible que algún judío haya podido salir un poco de esta opresión y hacer su propia vida. Carecemos de detalles, pero lo cierto es que a partir de la instauración del imperio persa, cuando llega Ciro y consiente el retorno de los judíos a su tierra y lo demás, a partir de este momento, los judíos entran en una fase de mucha prosperidad dentro del imperio persa. Volveremos a esto más adelante, pero decir que en un hallazgo arqueológico muy interesante se ha encontrado el archivo de una empresa bancaria, creo que de Babilonia. Y dentro de este archivo hay grandes listas de nombres. Entre estos nombres hay más de un centenar de judíos. Se sabe por el lenguaje. El nombre judío es distintivo. Y estos hombres manejan grandes cantidades de dinero. Ahora, esto era un poco más adelante en el reino de Asuero, esta documentación, pero si a finales del reinado de Asuero había judíos muy ricos, es posible que los haya habido también antes. Y por lo tanto no es inverosímil que Mardoqueo haya esperado reunir esta cantidad. Van a dar al saqueo todas las posesiones de los judíos, pero en los saqueos suele haber cierto control. Tú a lo mejor entras en casa y robas un cuadro, pero la policía estará ahí para decir, no, esto es plata, esto es para el tesoro real. Así que, pero estamos anticipando cosas. Así que los pobres judíos van a pagar esta maniobra. Así Amán da la impresión de que actúa contra los judíos motivado solo por el honor del rey, la integridad del imperio y el interés económico del rey. Calla completamente sus antipatías personales y su deseo de venganza. Lo más triste y lo más asombroso de este episodio es que el rey ni siquiera se molesta por enterarse de cuál es este pueblo, ni por considerar si los judíos merecen morir de verdad, ni por averiguar los datos de su insubordinación. Sencillamente acepta todo lo que dice Amán. Y lo que dice Amán son acusaciones muy generalizadas, sin detalle específico alguno. Esta actitud de Asuero es la actitud de un rey muy poco digno del título. Aún en el caso de que realmente estuviese convencido de que este es un pueblo insignificante, fuente de problemas, no es plan entregar tan livianamente la decisión a manos de su valido. Bien, ha pasado la hora y en vez de seguir adelante con el versículo 10, lo dejaremos para la semana que viene. La semana que viene, ¿no? Yo no sé lo que vamos a ver. me ha pasado por la mente pensar que el autor de Esther era funcionario de correos, porque cada vez que salen los correos entra en todo lujo de detalle y de repente tenemos 10 versículos acerca de los correos imperiales y no ves mucho significado. Pero esto queda para la semana que viene. Mientras tanto, la vida no ha cambiado mucho. Gracias a Dios hay ciertos resortes y mecanismos para controlar los excesos de la gente poderosa. Pero seguimos dependiendo mucho del arbitrio de personas carnales, interesadas, como Amán y Asuero. Haz lo que te parece bien, dirá Asuero. Lo que parece bien a Amán hace temblar a muchos. Y sigue siendo así. Vivimos en un mundo de intereses, de corrupción. Pero detrás de todo esto está Dios. ¿Quién permitió que la suerte cayese en el día 13 de Adar? ¿Quién enredó a Amán en las redes de su propia superstición? El autor nunca va a mencionar a Dios, pero tenemos que tener ojos para verlo. Aun si se trata de personas tampoco escrupulosas, tampoco morales, como Amán y Asuero, nuestra confianza está en el Señor. Y conviene estudiar casos así de extremos, a fin de entender que nuestros casos similares, pero no tan extremos, el mismo Dios vela por los suyos. Gracias, Señor, porque es así y porque podemos despedirnos con esta confianza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.